Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí ya este martes 16 de marzo. Les habla Tomás Cardoso invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Escuchando Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora, que sabemos que son muchos a lo largo y ancho del territorio nacional. Nuestro equipo en la tarde de hoy, un gusto, Danilo Fuentes Cortés en el control técnico del espacio y como siempre, Patricia Martínez en la producción general. La agenda, como todos los días en el espacio, continúa el hostigamiento contra este joven ganadero, Jovellanos Matanza, hijo de preso político que está cumpliendo condena de 8 años. Desde el jueves pasado hasta hoy martes suman ya 11 animales envenenados o robados o desaparecidos en el usufructo. Tendremos detalles de lo que está ocurriendo y con Andy Amaro Abascal y la respuesta que le dio la policía durante esta jornada cuando fue a la estación de la PNR. Hablaremos con él, con Esteban Ajeta Abascal. Guira de Melena cumple esta jornada 7 días sin agua. Tendremos testimonio de lo que está ocurriendo en el territorio. Y hay actualización sobre la situación de las prisiones y el COVID-19 en Guantánamo. Hablaremos con una persona allí también. En la segunda parte del espacio, la protesta que ocurrió en Nueva Gerona, en la de la juventud, continúa hoy martes. El ambiente caldeado y la falta de asistencia para que los cubanos puedan comprar el pan en medio de las restricciones y el rebrote del COVID en el territorio. Y la falta de medicamentos y antibióticos ante el rebrote de sarampión, el rebrote de la escabiosis y otras enfermedades de la piel sigue afectando seriamente a lo largo y ancho del territorio nacional y sobre todo en la capital cubana. Eso tendremos también impacto en nuestro espacio en la tarde de hoy. En cuanto a las noticias, detienen y se desconoce en qué paradero se encuentra la prominente artista cubana Tania Bruguera, que fue detenida el martes por agentes vestidos de civil. Denunciaron varios opositores y activistas allegados a la prominente artista. Fallecen otras 3 personas de COVID-19 y se reportan 792 nuevos casos, perdón. En La Habana continúa siendo el centro de la pandemia y específicamente el municipio de La Habana Vieja. Sondeo, una encuesta publicada el martes por Vindictive Amanda International, parece enviar un mensaje claro a la administración de Biden. La mayoría de los exiliados se oponen a otro acercamiento y están a favor del mantenimiento del embargo. Alertan que sacerdote crítico con el régimen pudiera estar en peligro en la isla de Cuba. Y el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Edber Hidalgo, en paradero desconocido, así lo informó la Unión Patriótica de Cuba desde el territorio oriental, específicamente su hija, la activista Aide Hidalgo. Esto es todo lo que tenemos en el panorama informativo nacional a esta hora de la tarde en nuestro espacio. Y vamos ya en breve a pasar con nuestros primeros invitados durante esta jornada. El primer tema, vamos a darle seguimiento a la situación del ganadero Andy Amaro Cruz allá en Jovellanos Matanza. La situación sigue extremadamente complicada sobre lo que está ocurriendo con él. Desde el jueves que le dieron candela intencionalmente por la parte de la línea del tren en el fondo del usufructo, algo que seguimos aquí en este espacio, desde esa fecha han pasado algo más que 72 horas, continúa el hostigamiento. Ahora el enseñamiento de las autoridades es la desaparición física de los animales a través del envenenamiento o a través del robo. Son 11 animales entre carneros, chivos y también pues reses que han desaparecido en los últimos días. Y tenemos ya el contacto con Esteban Ajeta Abascal, periodista independiente, líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, desde los Palacios Pinar del Río. Buenas tardes, Esteban.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes a todos aquellos que nos escuchan.
Cómo no. Y vamos a pasar directamente, Esteban, antes de darte la palabra a ti, el contacto ahí en Jovellanos a esta hora con este joven agricultor, emprendedor, usufructuario, campesino, sufriendo ya por años el hostigamiento de la policía. Andy Amaro Cruz en Jovellanos, Matanzas. Buenas tardes, Andy.
Buenas tardes.
Bueno, Andy, son 11 ya los animales. Me gustaría que para toda Cuba que te escuche hasta ahora, que me desbroces, ¿qué tipo de animal y cuántos son los que han desaparecido en estos 5 días?
Mira, se me han perdido 5 carneras, 3 chivas, y ayer encontré muerta de una carnera más, una chiva y una ternera.
Imagínate tú, bien.
Me murieron 3 animales
ayer. 3 animales ayer. ¿A qué hora te los encontraste?
Me encontré la chiva y la carnera como a esta hora, sí, y la ternera para la tarde.
Imagínate, Andy, en la mañana de hoy, para todos los que nos escuchan, la policía cubana, que es tan efectiva en reprimir a los opositores políticos pacíficos, personas decentes que solamente piensan diferente, y que hoy mismo la artista Tania Bruguera fue detenida en plena calle por personas vestidas de civil, este joven emprendedor que suda el lomo día a día para sostener a su familia, fue a la estación de la PNR en Jovellanos. ¿Qué te dijeron, Andy?
No, fui allí al sector aquí.
¿Al sector de ahí?
Eran las 9:20 y el jefe del sector todavía estaba durmiendo.
Pero
no podía atenderme.
¿Y quién te informó esto?
Uno de los guarapitos, metido en
el... Ven acá, ¿y el jefe del sector duerme en la misma unidad municipal? ¿No tiene una casa donde vivir,
sí,
ese hombre?
No, porque ahí atrás hicieron tipo una casita y él vive.
¿Dónde es eso? ¿En qué lugar es eso?
En Coliseo.
Ahí mismo, en el pueblo de Coliseo. Ven acá, Andy.
Sí.
Y tú, en estos, son 11 animales perdidos. Esto,
sí.
¿Cuál es el impacto que esto tiene para ti como productor de leche y de carne?
La verdad es que ya se me han perdido 11, 10 reproductoras. Esto, a ver, ya, lo que me quedan, yo tenía, cuando me había caído preso, eran 200 carneras y 100 chivas, ya me quedan 44 y 26 chivas.
Imagínate tú, o sea, ellos, al tú hacer todo bajo el orden y estar ahí, ellos lo que han decidido es ver cómo te roban o te matan los animales para hacerte claudicar.
Claro.
¿Qué respuesta tú le vas a dar a esto?
No, yo, es lo que quieren, que yo pierda la paciencia, que yo me enfrente, y eso no va a pasar porque yo no voy a dejar que yo me hagan ningún delito, ni nada de eso, que es lo que están buscando ellos, que yo pierdo la paciencia.
Ven acá.
Para de meterme brazos y para...
Ven acá, Andy, te hago una pregunta. Disculpa que a lo mejor sea un poco ingenuo. ¿Hay alguna manera que tú puedas poner una especie de custodio dentro de los usufructos?
Yo no salgo para estar adentro. Y eso estuve explicando a Esteban, que yo me el día entero dentro de el potrero.
Pero te
y
están, pero
hace, no sé.
Pero parece ser, Andy, que te están velando.
Sí, eso yo. Ya hoy tengo gente ya puesta en las 4 esquinas, a ver.
Ah, porque has contratado a alguien para que te esté vigilando las 4 esquinas.
Sí, tengo 4 gente aquí en las 4 esquinas, el día entero.
El día entero. Y eso me imagino que tienes que pagarlo con tu bolsillo, ¿no?
Claro.
Bueno, pero eso es lo que yo me refería. Si tiene gente en las 4 esquinas, pues figúrate, si te acaban con los animales, es increíble. Quédate ahí, Andy. Esteban Ajeta Abascal. Esteban, tú has estado dándole el apoyo a este joven desde un inicio. Yo sé que tú estás consternado con lo que está. ¿A dónde están llegando las cosas en el caso de Andy, Esteban?
Exacto, Tomás. Todo esto es un sistema macabro para tratar de presionar al muchacho. Recuerda que todo esto viene vinculado también, no podemos desvincular esto con lo de Iván, su papá, que es preso político, ¿me entiendes? Ellos tienen concatenado toda esta situación, entonces están dañando a su hijo, que ya de hecho está dañado con saber que su papá está preso. Y entonces están tratando de dañar a su hijo, y así todas estas noticias de una forma u otra llegan a la prisión y ellos mismos se la hacen llegar, ¿me entiendes? Porque es un tipo de sadismo con todas estas cosas. sabemos que ellos son sádicos a lo máximo y están tratando de por todos los medios de doblegarlo, presionarlo, una para que entregue las tierras, porque quizás hay otros intereses detrás de todo eso, estoy convencido. Pero también esto es ya una cuestión, como dije en otras ocasiones, en otras partes que he hablado, que esto es una cuestión ya más bien ideológica, no de producción. A ellos no les interesa lo que esté produciendo, lo que se esté perdiendo, sencillamente es el daño que puedan causar y a la vez es un mensaje que le están enviando a los demás campesinos para que no puedan levantar la cabeza. Todo el que levante la voz le van a hacer lo mismo que Andy Amaro.
Ahora, ellos son impunes. Esteban, aquí hay un ángulo que por estos días está muy cacareado en la Asamblea Nacional del Poder Popular, la Ley Ambientalista de Protección de Animales. Esto se enmarca dentro de esto también porque están asesinando esos animalitos.
Por supuesto. Y sabemos también cuál es la, o nos imaginamos también cuál es la maraña que hay detrás de toda esta ley ambientalista de protección animal, ¿me entiendes? De este negocio que han armado ellos y toda la tramoya que han armado ellos con todo esto. A ellos no les interesa los animales, no les interesa de hecho que los niños estén con sarna, no les interesa que las personas estén pasando hambre, que estén de rodillas ahí en Isla de la Juventud, no les interesa nada, le va a interesar cuatro chivos, no les interesa nada, hermano. Estamos viviéndolo en una anarquía y en un país donde realmente la dictadura tiene el mando ahora y está haciendo lo que le da la gana.
Andy, yo te recomendaría, yo sé que es arar en el mar, como dicen los cubanos, pero yo te recomendaría que independientemente que no lleve a nada, dejes por escrito, haciendo la denuncia, si, cuando ese hombre se despierta algún día, si puede ir por la tarde otro día, decir, mire, yo vengo aquí a decirle lo que me está ocurriendo a mí, porque me acaba de encontrarse muerta en mi finca ayer una chiva, una carnera y una ternera, para que quede testificación de eso, ¿viste?
De hecho, Tomás, yo quería decir algo, y tiene que hacerlo así, porque el ganado mayor, él sabe que es presillado, que ellos tienen un control riguroso, que se contradice con todo esto que está ocurriendo, con lo que es la... Entonces pueden hasta culparlo después a él mismo.
Comió la vaca, que vendió la reja, sí. O que se la comió, algo de eso.
Exactamente, tiene que dejar constancia y tiene que ir ahí a Jovellano. Lástima que tiene que buscar apoyo ahí de algunos otros opositores para que vayan ahí a la, al gobierno, al partido, a las unidades, de atención a la ciudadanía y haga por escrito una constancia de todas estas cosas que le vienen sucediendo.
¿Escuchaste, Andy?
Sí.
Bueno, dale, gracias, Andy. Nos mantenemos en contacto a ver qué está pasando. Era Andy Amaro Cruz, ahí en Jovellano Matanza, y Esteban Ajeta Bascal en los Palacios Pinar del Río. Y vamos a pasar con otro complicado tema. Hace 7 días, Guira de Melena, la principal ciudad de la provincia de Artemisa, no hay abasto de agua. Guira de Melena es una ciudad que tiene entre 40 y 50 mil habitantes. Y el periodista independiente, miembro de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, Jorge Bello, ha estado trabajando este tema. Lamentable la situación que hay con el suministro de agua. Escuchábamos acá un reportaje de nuestros colegas acá de Martín Noticias, problemas en Guanabo, en La Habana, escuchábamos a Marilena Mir, problemas en otras partes de la capital, pero esto ahora es ya en el poblado íntegro de Huira de Melena, una comunidad rural de la provincia de Artemisa, pero que es cabecera provincial y hace 7 días más de 40 mil personas no tienen el suministro del preciado líquido, ni para bañarse, ni para tomar agua potable, ni para cocinar. Eso es lo que nos proponemos establecer ya en los próximos minutos en el territorio de artemiseño con el periodista independiente Jorge Bello, conocer detalles de esta situación en Guira de Melena. Ya nos dice la producción, no, se cayó la llamada, vamos a intentarlo nuevamente para conocer detalles de lo que está pasando en Guira de Melena. Llevan 7 días y vamos a conocer los detalles de lo que está ocurriendo ahí, de qué manera se la están ingeniando los habitantes. Tenemos fotos, tenemos varias fotos, cortesía de Jorge Bello, que nos las hizo llegar para conocer detalles de la situación que hay en el poblado. Crítica, en medio del rebrote del COVID-19 a lo largo y ancho del territorio nacional. Ahora sí, nos dice la producción que ya tenemos el contacto allí, en Guira de Melena, con el periodista de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, Jorge Bello. Bello, muchas gracias, buenas tardes.
Muchas gracias a ti, Tomayo. Bueno, un saludo a toda la audiencia del programa y a todo el equipo de trabajo.
Bueno, excelente. Las gracias a ti por el reporte fílmico de la crisis que hay con el agua. Jorge Bello, 7 días yo diría la ciudad más importante de la provincia de Artemisa, entre 40 y 50 mil habitantes. ¿Cómo están lidiando ustedes con esta situación que no hay agua potable? ¿Cómo resuelven, Jorge?
Bueno, Tomás, lo primero que te voy a decir, si me lo permite, es que hay un gran disgusto dentro de la población. Hace 7 días que este municipio de la región de Artemisa presenta problemas con el agua. Una supuesta rotura de motor en el cual no está muy clara porque las autoridades no se han pronunciado sobre el tema. Pero más preocupante es aún que no han puesto un servicio de pipas, porque según ellos no, las dos o tres pipas que tiene la dirección de acueducto y alcantarillado no tienen combustible. Pero sin embargo yo las veo dando viajes en la calle y vendiendo las pipas de agua hasta 300 y 400 pesos el viaje. Pero no tanto eso, te digo que las personas hace 7 días, como ya bien dice el reporte, andan deambulando por las calles en busca de agua, quien les pueda brindar solidariamente, alguien que pueda dar, abriendo huecos en las calles, en las acometidas de agua, introduciendo manguera, algo que incluso puede dañar la salud de las personas.
Eso porque, eso que le llaman ladrones, ¿no? Ladrones.
Ladrones de agua, exacto. Y ahí solidariamente se ponen con tanques, con recipientes, a que una persona solidariamente le suministre un poco de agua a los hogares. Esto es una provincia, Tomás, donde se está reportando altos índices de consumo de contagio de COVID y personas aisladas, aunque a pesar de la manipulación que tiene el régimen sobre estas cosas. Es preocupante, alarmante, que no haya habido una respuesta gubernamental. Es una indolencia total, porque para nada, esto es un municipio de campo, aquí todo el mundo se conoce, aquí los dirigentes se conocen y todo el mundo está viendo que a los dirigentes le están llevando el agua a sus casas en pipa, mientras que las madres que tienen 2, 3 hijos no tienen agua ni siquiera para higienizar el hogar y llevar la higiene personal a las personas en esta situación epidemiológica por la que estamos viviendo. Esa es la realidad, la triste realidad que está viviendo los ciudadanos de Huila de Melena hace 7 días en este municipio de Tomás.
Jorge, 7 días sin dar respuesta. Esto es una irresponsabilidad absoluta de las autoridades del Consejo Popular ahí de Huila de Melena.
Exacto, una irresponsabilidad, un acto deshumano, porque estamos hablando, estamos diciendo que el agua es un factor ahora primordial para mantener la higiene en esta situación pandémica en la que estamos. Y sin embargo son 7 días, Tomás, pero ahí no termina el caso. Si nos remontamos ahora con esta llamada tarea de ordenamiento que ha implantado la dictadura, el costo del agua por persona subió de 1 peso que pagaba por consumidor a 7 pesos cada persona. Es decir, que estamos hablando de casi 43 mil pesos. 7 pesos multiplicados por 43 mil pesos que tiene de 43 mil habitantes que tiene este municipio. Es decir, ¿dónde va ese dinero a parar? ¿A las arcas de quién? ¿A dónde? Y todos los meses sufrimos la misma situación mes por mes. No hay una persona en Guira que pueda decir que mes por mes no tenga esta situación en Guira, donde estamos por un periodo de 7, 8, 10 días, 15 días, sin acceso a agua en los hogares, y sin embargo todos los meses viene el inspector a cobrar el servicio de agua. Es una gran falta de respeto, una gran falta de todo tipo hacia el pueblo. En esta dictadura, este gobierno mafioso de dirigentes corruptos que tiene este municipio y el país entero, porque esto es a nivel de país.
Increíble, Jorge. Gracias, Jorge Bello, periodista independiente en Guira de Melena. Y vamos a cerrar nuestra primera parte de Cuba al Día. Aparentemente continúa complejo la situación del COVID-19 en el sistema penitenciario en la provincia de Guantánamo. Con el reporte le damos la bienvenida, como siempre, al intelectual cubano, el abogado, el periodista, escritor Roberto Jesús Quiñones Haces en el Oriente Cubano. Roberto, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, a ti y a todos los hermanos del equipo.
Bueno, como habíamos hablado ayer, que nos dijiste fuera del aire, habían informaciones que tenías, que estabas confirmando. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es lo nuevo, lamentablemente, que está ocurriendo en el sistema penitenciario en Guantánamo con el COVID, Quiñones?
Bueno, Tomás, como hemos estado siguiendo usted y yo, cada uno por nuestra parte de la situación, habíamos dicho que se habían habilitado la Escuela Vocacional Militar Camilo Cienfuegos, Villatoa y algunas áreas de la prisión de mujeres como hospitales de campaña. A eso se añadió luego Las Cabañitas, que es un lugar que está situado a unos 500 metros de la prisión provincial. Y ahora me han informado por dos fuentes diferentes, un recluso de la prisión provincial y otro que se encuentra en un campamento, que el A500, que es una prisión que está situada al lado de la prisión provincial con una capacidad de alrededor de 900 a 1.200 reclusos, ha sido desalojado para ubicar en él a los reclusos que son sancionados o que están sancionados apenas de mayor severidad, y los reclusos que se encontraban ahí fueron trasladados y diseminados por los campamentos de trabajo forzado que están en toda la provincia. Así que eso dice mucho del nivel de contagio que existe todavía en la prisión provincial. También me informaron que durante 15 días el coronel Osmani Leiva Ávila, segundo jefe del sistema penitenciario del Ministerio del Interior, estuvo aquí en la prisión de Guantánamo para dar instrucciones personalmente con el objetivo de tratar de paliar esta situación.
Roberto, ¿cuál es la población penal aproximadamente? Yo sé que es difícil conocerla, del combinado sur cuando tú estabas ahí.
Bueno, yo calculo, porque esas son cifras que ellos las dominan, pero yo calculo que entre la prisión provincial y el A500 serían alrededor de 3.000 a 3.500 reclusos, eso sin contar los que estaban en los campamentos de trabajo forzado.
Ahora, Quiñones, sacar a la gente de esta prisión de menor rigor para llevar los que tienen condenas largas, me imagino que algunas de estas personas que han llevado, que tienen condenas largas en la prisión de Guantánamo, son gente que no tiene acceso a las visitas, a las comunicaciones telefónicas. Los van a llevar para ir para aislarlo. Esa es la noticia.
Sí, esa es la noticia. Están aislados totalmente. No hay visitas desde hace más de 6 meses en la prisión provincial de Guantánamo. E incluso me contaba este recluso que se encuentra en un campamento en Maicí, que están teniendo dificultades hasta para recibir los alimentos mediante la famosa FAOS.
Gracias, Roberto. Excelente reportaje, como siempre. En Guantánamo, Cuba, el abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones hace para nuestro espacio. De esta manera, concluimos nuestra primera parte de Cuba al Día, este martes 16 de marzo. Nos vamos a la pausa y en breve regresamos.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Es obligatorio que tengamos que seguir con el tema del coronavirus, aclarando cosas nuevas, situaciones que suceden que deberíamos tener en cuenta.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, estos son los consejos de nuestros expertos. Doctor Domínguez Valle.
La gente sin apoyo social, los enfermos que tienen comorbilidades, es decir, otras enfermedades, los desamparados, los que tienen luchas de tipo financiero, mental, en tiempos de pandemia, el aumento de embarazos en niñas jóvenes, el abuso infantil, la violencia doméstica, son situaciones que aumentan y esos son poblaciones de vulnerabilidad que deberíamos de tener en cuenta. Si no hacemos eso, puede volver a arrancar la pandemia y coger fuerza nueva la infección. Haber padecido la enfermedad y haber podido salir adelante es una garantía de vida que no sabemos hasta cuándo puede perdurar, porque sabemos que hay enfermedades infecciosas que producen inmunidad de por vida, pero hay enfermedades infecciosas que producen inmunidad temporal y que pasado un año, 2 años o 3 años, uno puede ser tan susceptible como lo fue inicialmente a la infección.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Radio Televisión Martí. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los cinco. Sí, los cinco pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El codo. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com.
Estás escuchando Cuba al día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, este martes 16 de marzo, Tomás Cardoso acá en compañía, pues de Danilo Fuentes Cortés en el control técnico del mismo y Patricia Martínez en la producción. En esta segunda parte del espacio vamos a darle seguimiento a la protesta continua que no ha cesado desde el pasado viernes en Isla de la Juventud, donde pues pineros acudieron ante la presión gubernamental que iba a cerrar el municipio durante el sábado y el domingo por los casos, el incremento de los casos de COVID. Pineros acudieron a una panadería en la calle 18 a las 5 de la mañana a comprar pan, el que se vende por venta liberada, uno por persona y a 8 pesos en moneda nacional. Y a las 9 de la mañana cientos de personas se quedaron sin pan. El descontento fue tan grande que el administrador le dijo que fueran y se quejaran ante el intendente. Allá fueron activistas de derechos humanos, William Rodríguez y también pues Francisco Alfaro, junto a más de una treintena de personas que estaban en la cola. Esperaron por el intendente, nunca salió. Estuvieron en el parque hasta que salieron otros funcionarios. Esto terminó que los dos activistas fueron detenidos junto a 7 personas más. Pero ayer lunes y hoy martes hemos tenido videos en exclusiva nuevos que continúa el desabastecimiento del pan y las enormes colas en Nueva Gerona. Vamos a presentar con el reporte desde el territorio pinero al activista William Rodríguez del partido 13 de marzo. Vamos a escuchar. Bueno, el contacto ahí en Isla de la Juventud con el activista William Rodríguez. William, ¿está fluyendo hoy la información de lo que ocurrió en una cola para comprar el pan el viernes? Según tú nos dices, tú estabas ahí, eres uno de los protagonistas. Cuéntame los detalles, ¿dónde ocurrió esto? ¿En qué lugar fue? ¿Qué cantidad de personas había? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Y a qué hora ocurrió?
A ver, esto fue el viernes, aproximadamente a eso de las 11 de la mañana, más o menos. Sacaron un poco pan, habían dado la orden dictada por el gobierno que sábado y domingo teníamos que estar todos en casa, no podíamos salir. Se iban a imponer multas de 2.500 pesos a toda aquella persona que circulara en esos días y, por lo tanto, también iban a cerrar todo tipo de abastecimiento de alimentos, entre ellos la cadena del pan.
Esto tiene que ver con el rebrote que hay que en la isla. Yo llevo días siguiendo esto en el programa. Todos los días hay un caso, 2, 3, 4, van en aumento la situación del COVID en la isla y por eso cerraron.
Por supuesto.
¿Dónde era esto? ¿Esto era la cola para el pan liberado o normado?
Este es el pan liberado, porque el normado, además de que es muy poquito, yo por ejemplo estoy entre los que no lo compra porque tiene muy mala calidad, y entonces este es el que más o menos se puede comer uno porque es un poquito mejor.
Bien, ¿y la cola dónde ocurrió? ¿En qué lugar? Dame la dirección del lugar.
La cola fue en el principio de calle 18, en lo que se le llama el cabaret Los Azahares. Ahí están vendiendo ellos el pan ahora, porque es que lo van rotando por circunscripciones. Y ahora tocaba en esta zona ahí.
¿Y qué cantidad de gente, persona había ahí, William? ¿Qué cantidad de personas había ahí?
Uf, imagínense usted que no se iba a vender pan ni sábado ni domingo. Estaba prácticamente una buena parte del pueblo de Gerona estaba ahí.
O sea, tú dirías que habían decenas de personas.
Habían más. Está por los ciento y tanto.
Bien, ¿y entonces qué pasó? Porque ustedes estaban aglomerados, parece que hay como una especie, según lo que se ve en el video, hay como un parque. Y ustedes estaban ahí sentados y llegó la policía.
Ah, no, déjame explicar. Esta cola es en el cabaret Los Azahares, que es en el principio de calle 18, ahí abajo. ¿Qué es lo que pasa? Que vendieron poco pan, se acabó el pan, se quedó más de la mitad de las personas en la cola, que son bastantes, sin pan. Y entonces comenzamos a preguntar a las personas que estaban al frente de eso, que necesitábamos hablar con algún responsable. Entonces viene el administrador de la cadena del pan y este señor nos dice a nosotros que la única manera que él podía hacer más pan era que lo autorizara el gobierno, que él no se gobierna para hacer más pan, que sí había materiales, pero de hecho alguien entre los que estaba ahí dice que lo que pasa es que están ahorrando energía y por eso no pueden hacer más pan. Pero se quedó más de la mitad de las personas que estaban en la cola. Desde las 5 de la mañana había gente ahí y no pudo comprar pan. Además de que dan un solo pan por persona. El pan cuesta 8 pesos y dan un solo pan por persona. Entonces la gente tiene que marcar, cuando quieren comprar 2 o 3 panes, tienen que marcar, esperar a que pase una buena cantidad de personas y camuflarse de nuevo en la cola y volver a pasar para poder comprar otro pan.
William, este es el pan que vale 10 pesos.
Este pan cuesta 8 pesos.
Ocho pesos. Ya me doy cuenta lo que ocurrió. Se acabó el pan y ustedes, de una manera natural, los que se quedaron ahí, que al ratico después de las 11 de la mañana, fueron y tuvieron este encuentro con este señor y le dijo eso. ¿Y qué pasó después?
Ya, este señor nos dice que él no tiene autoridad para comenzar a hacer pan nuevamente, que él necesita una autorización del gobierno, incluso del gobierno de La Habana, porque está tan centralizado todo que dependemos de que La Habana autorice si se puede hacer pan en la isla. Y pues nos fuimos para el gobierno local, todo, toda la cola, ahí no hay un líder, no, nadie está al frente de eso, es la cola que dicen, bueno, todo el mundo se puso de acuerdo y dice, yo creo que debemos ir, pues vamos todos para el gobierno, y ahí fuimos todos para el gobierno. Cuando llegamos al gobierno, lo que estábamos pidiendo era hablar con el gobernador o intendente, como se le dice ahora, y este señor nunca quiso salir, yo no sé si es que tenía miedo o que no sé. Ellos trataron de dejar que entraran 3 personas para ellos explicarle a esas 3 personas por qué era que no se podía hacer más pan. Me imagino que una justificación, yo era una de esas personas que iba a entrar, y cuando yo me imaginé, yo no les dije que no iba a entrar, que yo me iba a quedar en el parque afuera, que este parque está afuera de la sede del gobierno, en calle 39, entre 28 y 26, yo me quedé, decidí quedarme afuera del banco y le dije a estos señores que estaban ahí que el gobernador tenía que salir y darle la respuesta a su pueblo, que él se debía a su pueblo, que él debería salir y darle una explicación lógica, que yo no iba a entrar entre esas 3 personas, que si alguien quería entrar, que entrara. Y entre ellos estaba también el activista Francisco Alfaro. Estaba en la cola también. Y automáticamente comenzaron a salir señores del gobierno a ver cómo la situación, porque eran cerca de 30 personas las que habían allí para pedir que dieran la autorización para hacer más pan. O sea,
ustedes fueron para ahí por lo que le dijo el panadero, va y pídale al gobierno. Ustedes fueron para la oficina del gobierno y se parapetaron ahí y se quedaron en el parque, que es lo que se ve en el video. ¿Qué pasó cuando salieron estos funcionarios?
Cuando salieron estos funcionarios...
William, perdona, ¿sobre qué hora esto era esto ya?
Esto era 1, 2 de la tarde, por ahí más o menos ya.
¿Y la gente seguía ahí enardecida en el parque?
En el parque, esperando que viniera alguien a dar alguna respuesta, porque teníamos que estar sábado y domingo y no teníamos el pan. No sé si usted lo sabe, pero el pan es para muchas personas el almuerzo. El pan es algo bien importante.
Sí, para los niños sabemos, para echarle algo con el hambre que hay, sabemos
sí,
eso.
Sí, aquí hay bastante necesidad. De hecho, yo lo dejo para desayunar nada más, pero muchas personas sí dependen del pan, es la comida del día para muchas personas. Automáticamente salieron unos señores ahí del gobierno, me imagino que eran de la seguridad del Estado, que atienden el gobierno, y se mostraron indolentes, como en son de dar una justificación, no de dar una respuesta, porque yo sí les dije que yo no aceptaba ninguna excusa, que yo la única excusa que iba a aceptar es que dieran la orden para fabricar más pan, porque nosotros necesitamos pan para el otro día. Yo tengo 2 niños chiquitos y no quería quedar sin que esos niños desayunaran al siguiente día. Y entonces, en una de estas calenturas que uno coge, Francisco Alfaro le dijo a uno de estas personas que ellos eran indolentes porque ellos tenían su pan garantizado. Como sabemos que es todo, porque nunca lo vemos a ninguno de ellos en las colas, solo estamos nosotros en las colas matándonos ahí y los policías cuidándonos como si estuviésemos en tiempo de guerra. Y entonces, automáticamente, cuando Alfaro tuvo el atrevimiento de decirle esto a este señor, vinieron dos boinas negras rápido y le pidieron el carnet, y le dijeron que tenía el nasobuco bajo, y todo el mundo sabe que era mentira, y le querían imponer una multa de 2.500 pesos. Y ahí comenzó a calentarse la situación hasta que llegó otro oficial de la Seguridad del Estado. Y le dijo a Alfaro, necesito hablar con usted. Alfaro se alejó, ellos vi cuando se lo llevaron para allá. Esta es la parte que está grabada cuando Alfaro le está discutiendo con los policías y le dice que lo están amenazando. Es verdad que lo amenazaron. Le dijeron que si no los acompañaba, él veía lo que le iba a pasar, algo así, fue lo que... Esa es la parte que sale en el video. Lo que no sale en el video después es que en el momento que Alfaro se va para se lo llevan por una esquina para que la gente no vea, comienzan como a reprimirlo y parece que Alfaro se molesta bastante, se sale de control y automáticamente comienza a gritar a viva voz delante del gobierno, delante de todos los oficiales de Seguridad del Estado y Policía, abajo la dictadura bien alto, y yo por supuesto lo apoyé. Yo dejé lo que estaba haciendo y salí a gritar también abajo. Y automáticamente abajo Fidel, pues abajo, y abajo Raúl, pues abajo. Y entonces vinieron y nos arrestaron, nos pusieron esposa, y los policías comenzaron a decirme que ellos no pensaban que iban a reaccionar. Y yo le dije, imagínate tú, yo lo siento, yo tengo dos niños, y es un sentimiento que no pude evitar, no me pude controlar, tengo la indignación. Ellos sí le metieron bastante miedo al pueblo, salieron, algunos de ellos sí salieron, y vieron en la población a quién estaban grabando, y fueron rápido los policías y le quitaron el teléfono para que nadie subiera. Por eso es que no, esas imágenes no salen. Ellos sí le quitaron los teléfonos a las personas, le hicieron borrar los teléfonos, y yo no sé si les pusieron multa porque no las conozco. Ya yo estaba preso, ya me habían llevado esposado a mí al paro. Incluso mi papá, que es un señor que tiene 80 años, está cerca de los 80 años, también estaba ahí porque estaba en la cola y fue con nosotros ahí, y lo esposaron también como si fuera un delincuente, y se lo dieron para allá, para la unidad de la policía. Y después lo soltaron, nos hicieron alta advertencia. Yo me rehusé a
firmar. No, mantente ahí, que esto es importante. ¿Qué tiempo estuviste en la unidad de la policía? ¿Qué unidad de la policía fue esta? ¿La unidad de la policía de Nueva Gerona?
Sí, la unidad de la policía de Nueva Gerona.
Bien, ¿y qué tiempo estuviste con Alfaro preso adentro? ¿Qué pasó allá adentro?
Allá adentro, primero, no sé si es parte de lo que ellos hacen, es que te hacen esperar bastante. No sé si para que uno se sienta mal o se siente impaciente. Ellos me hicieron fotos de frente, de lado. Me tomaron la medida del pie, me pesaron, me midieron, luego me subieron por una oficina y tuve tiempo esperando ahí sin nadie que viniera, hasta más o menos a las 4 y algo de la tarde. Yo pensaba que se me iba a acabar el tiempo, porque a las 7 de la noche ya yo no podía estar en la calle, y ellos te pueden poner una multa de 2.500 pesos si estás en la calle. Y por suerte, a eso de las 4, vino una señora, una oficial, y me dijo, ven que te voy a hacer el alta, me hizo un alta.
A ti y Alfaro, a los dos.
Alfaro, yo creo que también sí.
Bien, ¿y la alta, y la alta advertencia a las 4 de la tarde, por qué lo que es?
Por alteración del orden público, pero es que yo le digo al oficial de la Seguridad del Estado, bueno, pero es que los que gritaron, porque salieron las personas, los funcionarios del gobierno salieron automáticamente a gritar Viva Fidel. Digo, pero bueno, estas personas también alteraron el orden público, porque estoy yo solo aquí, porque alterar el orden público no es lo que tú grites, sino gritar. Estás alterando el orden público. Y dice, no, el problema es que si gritas Viva Fidel no es alteración del orden público.
Claro,
es gritado
claro.
En plena calle. Entonces, automáticamente, bueno, esta gente no se puede...
¿Y tú firmaste la carta de advertencia?
No, por supuesto que no. Es que no iba a firmar eso.
¿Y de cuánto es la multa que te pusieron?
No, ellos no me pusieron multa ni nada.
¿No te pusieron
multa? Incluso le pregunté que si esto iba a alguna multa o algo, y me dijeron que no nos iban a poner multa. No, tampoco entendí.
Bien, bueno. ¿Y entonces ahí te soltaron?
Y me soltaron, por supuesto, sí.
Ven acá y... Y entonces, figura, esto fue viernes ya a las 4 de la tarde. ¿Y qué más? ¿Allá adentro te interrogaron?
Sí, me hicieron preguntas que por qué yo hacía esas cosas. Por supuesto que puse mis argumentos. Hay muchos argumentos en esta isla, hay muchos argumentos. De hecho, uno de los argumentos que le hablé a este señor es que él hacía aproximadamente 15 días yo necesité comprar unas losas de mármol para el patio de mi casa, y cuando voy a la mármolera que está aquí, porque de aquí se trae el mármol
y se saca
para el resto del país, de Porto incluso, yo quería unas losas estas que son pulidas, y voy a tratar de comprarla por la vía legal. Yo no me la quería robar, yo no quiero que sobornar a nadie, yo las quiero comprar por la vía legal, y creía que existía una vía legal. Pero es que cuando llego allí, los señores estos de la industria me dicen que ellos no le pueden vender eso particular, eso solo para el Estado. Entonces digo, ¿cómo es que yo voy a ser un extranjero en mi tierra? ¿Cómo es que el mármol se trae de aquí? Yo no tengo ninguna posibilidad legal de poder comprar ese mármol. Y esto es uno de los motivos por los que yo estoy tan indignado. ¿Cómo es que yo vivo en esta isla, se trae el mármol de aquí y a nosotros no nos toca? qué es lo que está pasando.
Ver acá, William.
Hace años con la langosta, con, claro, con todo lo que se trae esta isla.
Con William, y hasta el día de hoy no ha pasado más nada.
Bueno, no, aparentemente no. Yo realmente no he sentido el asedio. Pero sí hace unos días atrás, antes que sucediera todo esto, después que pasó lo de Mambo, porque nosotros fuimos allí a la industria, grabamos la recortería que le toca, de hecho, y lo publiqué, y alguien cogió esas imágenes y hicieron otras cosas con ella. Yo, que le hagan lo que quieran, mientras sea denunciando que está mal hecho, para mí no es un problema. Pero sí me fueron a ver, en aquel momento me fueron a ver dos oficiales de la Seguridad del Estado y hablaron conmigo amablemente, como aquel que dice. Hasta el momento yo no he sentido presión.
Ven acá, William, no. Otra pregunta. ¿Ahí es lo que pasó frente a este parque donde fue todo frente a sede del gobierno? ¿Tiene algún nombre?
El Boulevard.
El Boulevard, bien. Y cuando la gente estaba asediando al Faro y tú estabas protestando, que fueron ustedes básicamente los dos líderes, ¿la gente estaba ahí y los apoyó a ustedes?
La gente tiene miedo. La gente sintió miedo. Ojo, sí hubo un señor que le dijo al Faro que tuvieron que sacarlo urgente de ahí porque ellos tenían miedo que se les uniera, porque venía bastante persona. Cuando sintieron los gritos y todo el tumulto de policía y personal del gobierno gritando, y por supuesto al Faro también gritando, venían bastante gente por el boulevard caminando en ese momento, y ellos temían que se unieran esas personas. Entonces automáticamente este señor le dijo al Faro, si la patrulla se demora 5 minutos más en venir, yo te tengo que cargar el hombro y te tengo que sacar de ahí, porque ojo, eso sí es un problema.
Bueno, este es el testimonio de William Rodríguez, uno de los activistas detenidos, miembro del movimiento 13 de marzo, allí en Isla de la Juventud. Vamos a escuchar ahora el testimonio del otro activista detenido, de Francisco Alfaro, allí en Isla de la Juventud, a quien le damos la bienvenida. Primera pregunta tengo que hacerte, ¿por qué se llama 13 de marzo el movimiento?
Bueno, el movimiento se llama 13 de marzo porque es en alegoría al 13 de marzo de 1925, cuando se da el tratado de Jay Casada, cuando se ratifica el tratado de Jay Casada. Y en protesta ese día, entonces nosotros armamos este movimiento, que es un movimiento pinero, un movimiento muy, muy territorial de acá de la isla, y entonces nosotros estamos luchando por, es decir, queremos empezar a luchar por la autonomía y la independencia de la isla.
Vamos al tema. Lo que ocurrió el pasado viernes, que comenzó pues en la panadería. Quisiera conocer la parte tuya, este intercambio tuyo con la Seguridad del Estado ahí en el parque. ¿Qué ocurrió?
Bueno, en realidad lo que ocurrió fue que la Seguridad del Estado quería negociar la salida de nosotros, de los integrantes del M13 que estábamos ahí, el señor Héctor William Rodríguez y en este caso yo, Francisco Alfaro Díez. Ellos querían que nosotros nos fuéramos del lugar. Pero nosotros quisimos estar ahí al lado del pueblo, al lado del dolor de ese pueblo que estaba sufriendo en este momento, y es por eso que empiezan a calentarse ahí los ánimos, tanto de la población como de los represores, estos de la policía que estaban en el lugar. Y la gente, el pueblo estaba reclamando que se le diera mejor abastecimiento de alimentación y de servicios a la población.
Francisco, después que fuiste liberado, Titi, igualmente te pasó lo mismo que William, fue una carta de advertencia que no firmaste, me imagino.
Sí, en realidad lo que ellos nos hicieron la policía fue abrirnos un expediente sobre peligrosidad por participar en actos públicos. Es decir, ellos están tratando de silenciar a la oposición cubana con este tipo de represión, tratando de que la oposición cubana no participe en actos públicos para silenciar de esa manera a la oposición pacífica.
Francisco, ¿se sabe si después que ustedes fueron llevados desde el parque hacia la unidad de la PNR municipal hasta cerca de las pasadas las 4 de la tarde, cuando fueron liberados ustedes dos, se dice, y me dijo William, que es posible que personas del pueblo que habían ido a pedir la libertad de ustedes allá a la estación de la policía? ¿Tienes conocimiento tú sobre esto?
Sí, ahí habían varias personas. Habían alrededor de 7 personas que fueron trasladadas para la policía junto con nosotros, porque también se habían manifestado personas del pueblo, personas que sentían dolor en ese momento, también fueron llevados para ahí y le hicieron el mismo proceso de nosotros. Es decir, le abrieron un expediente de prioridad donde se le tomaron huellas, se le hizo una carta de advertencia, bueno, toda esa situación para tratar de reprimir y para tratar de silenciar la voz pacífica de acá del territorio.
O sea que en total fueron 9 los detenidos, 2 opositores y 7 personas del pueblo. ¿Es correcto esto?
Sí, 9 los detenidos. Incluyendo el papá de Héctor William.
El papá de William, que es un hombre octogenario.
Sí, ya está en la tercera edad y ellos no tuvieron en cuenta eso. Incluso yo me molesté muchísimo y allí tuvimos varios intercambios muchísimos porque yo no entendía esa posición en ese momento de estos represores de acá de la isla.
Bien, ¿desde el viernes hasta hoy ha pasado algo nuevo?
No. En realidad ellos han tratado de molestarnos, pero muy silenciosamente. ¿Por qué? Te digo esto, miren, a mí en lo personal me tumbaron la conexión de Internet.
¿Los datos móviles?
Los datos móviles, porque yo he sacado una serie de elementos, lo que ha ido sucediendo, es decir, lo que pasó ese día ahí en mi muro de Facebook. Y entonces, ¿qué sucede con esto? Que ellos están realmente molestos con esta situación y me han atacado han atacado a mi muro de Facebook, incluyendo a la primera secretaria del partido acá de la isla, Zunilda García Garcés. Es decir, de que no han reparado ni siquiera, han tomado la molestia de pronunciarse a favor del pueblo por la situación que estaba pasando el pueblo en ese momento. Y entonces el M13 realmente se siente muy muy acosado en este momento por estos represores, incluyendo el Partido Comunista de acá de la isla.
Gracias, Francisco Alfaro, del Movimiento 13 de Marzo, allí en Isla de la Juventud. Esta es la historia, no conclusa, porque tenemos nuevas evidencias. Hoy martes ha continuado el malestar de los pineros en las colas del PAN, que sigue siendo insuficiente en medio del rebrote de la pandemia. Las gracias a William y a Francisco Alfaro, ahí en Isla de la Juventud. Excelente. Y vamos a concluir en la capital cubana. Un gusto, como siempre, un placer. La presentación de la activista Lucinda González, desde el municipio de La Lisa. Lucinda, gracias, buenas tardes y bienvenido, como siempre.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, Lucinda, ayer hablábamos con el pastor Alain Toledano y con varios activistas en el oriente cubano que están hablando de unos granos que les revientan a los chicos en la cara, en el cuerpo, pero resulta ser que a través de usted nos ha hecho llegar unos audiovisuales y videos. Esto en La Lisa está ocurriendo también. ¿Qué está pasando con estos niños? Y cuéntanos, Lucinda, ¿qué es lo que está pasando?
Bueno, mira, para comenzar voy a decirle que si alguien no ayuda con respecto a medicamentos y medios básicos al pueblo de Cuba, está muriendo lentamente. Le voy a decir por qué, mire. Yo siempre, antes de la COVID, he recibido medicamentos por un proyecto que he tenido para ayudar a viejitos y discapacitados. Pero ahora han venido madres de niños que son asmáticos y no le está dando asma y la piel se le revienta. Le mandan antihistamínico y le mandan antibiótico, pero no resuelven porque no lo hay. Los niños están con picazón, tienen que, de compra que no hay alimento para comer, tienen que coger arroz, el vilo y esa agua, bañar a esos niños. Entonces el arroz, por supuesto, ese arroz se pone blandito, no se puede volver a reutilizar. Antibiótico tampoco hay. Tengo mi hija de 43 años que es diabética mala. Hoy mismo tenía la azúcar en 22 con un dedo que supuestamente le había salido un uñero. El podólogo le quitó el uñero. Ahora tiene el dedo ese negro. Yo le reenvié fotos. Y le manda un antibiótico, la cefalexina. Antibiótico que no hay. Yo me metí en las redes a pedir auxilio como madre porque temo, sinceramente, Tomás, temo perder a mi hija. Yo soy trabajadora de salud pública y sé lo que cuesta una amputación.
Lucinda.
A un diabético diabético.
Sí, o un diabético, no, hemos tenido evidencia. En este programa entrevistamos a Alcibiades Silva, allá en Songolamaya, en Santiago de Cuba, que tenía pie diabético y ya le han amputado los dos pies.
Ajá, y un diabético después que le dan una amputación, tiene, el médico le da 5 años de vida. Porque este es como, el diabético no se cuida, vaya, aquí en Cuba no hay una vida para un diabético.
Tú sabes que a mí me ha dado, tú sabes que por cierto, Lucina, a mí me ha dado me ha llamado mucho la atención con la facilidad que amputan piernas en Cuba.
Sí, lo más fácil. Lo más fácil, yo temo eso por mi hija, una porque es la hija de una activista de los derechos humanos y tengo miedo que aún pudiéndole salvar el dedo, se lo corten.
Lucinda, ¿y se sabe, hay un diagnóstico médico de qué le pasa a estos niños? ¿Es escabiosis, es sarna? ¿Qué le pasa a estos niños que están...?
El diagnóstico que le han hecho creer al pueblo es por el polvo de Sahara que pasó por aquí y ha pasado por el mundo entero, es que existe esta especie de grano que más bien cuando mi hija antes del Sahara fue al médico, la doctora la llamó una dermatitis por estrés. Eso es lo que le llamó. Pero ahora le llaman sarna, no dermatitis por estrés, porque si es una sarna, mi hija me la tiene que transmitir a mí, porque yo ando con ella y la abraco y la cargo y la ayudo a bañarse, ¿viste? Y yo no lo tengo. O sea, verdaderamente que lo que tienen es una dermatitis por estrés.
Cómo no. Lucinda, gracias por esta información y vamos a seguirle dando atención a esta situación de la escabiosis y la falta de higiene en los niños. Antes de finalizar, sí. Noticia de última hora, están poniendo en redes sociales Carolina Barrero y también Camila Lobón y Juliana Ravelo, que han acudido, han regresado del Tribunal Provincial en la capital cubana, donde presentaron ya un recurso de habeas corpus en favor de la artista Tania Bruguera, quien se encuentra en paradero desconocido desde cerca de las 9 de la mañana de hoy, cuando 4 civiles, presuntos agentes de la seguridad del Estado, la introdujeron, en un carro sin motivo supuesto y contra su voluntad. Lo ha recibido, pues, Keilán González, secretaria del gobierno del Tribunal Provincial. Esto es lo que hay en lo último sobre Tania Bruguera. Gracias a todos y las buenas tardes en nuestro espacio en la tarde de hoy, Cuba al Día. El agradecimiento a nuestro técnico, Danilo Fuentes Cortés, y la producción general a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes, deseándoles lo mejor el resto de la tarde. Y el reencuentro, mañana miércoles, mitad de semana, a partir de las 2 de la tarde. Buenas tardes y los esperamos mañana.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Es obligatorio que tengamos que seguir con el tema del coronavirus, aclarando cosas y nuevas situaciones que suceden que deberíamos tener en cuenta.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, esos son los consejos de nuestros expertos. Doctor Domínguez Valle.
La gente sin apoyo social, los enfermos que tienen comorbilidades, es decir, otras enfermedades, los desamparados, los que tienen luchas de tipo financiero, mental, en tiempos de pandemia, el aumento de embarazos en niñas jóvenes, el abuso infantil, la violencia doméstica, son situaciones que aumentan y esos son poblaciones de vulnerabilidad que deberíamos de tener en cuenta. Si no hacemos eso, puede volver a arrancar la pandemia y coger fuerza nueva la infección. Haber padecido la enfermedad y haber podido salir adelante es una garantía de vida que no sabemos hasta cuándo puede perdurar, porque sabemos que hay enfermedades infecciosas que producen inmunidad de por vida, pero hay enfermedades infecciosas que producen inmunidad temporal y que pasado un año, 2 años o 3 años, uno puede ser tan susceptible como lo fue inicialmente a la infección.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.